Hola, buenas noches y bienvenidos. Esta es la noche de Arjona. 21 de octubre, primeras horas de este lunes. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pasa el...?
Toda la semana va
a ir. Pasa lo mismo, Arjona.
Es un déjà vu de hace 7 días, muchacho.
Ay, ¿vosotros pensáis que a mí...?
No, nosotros no pensamos.
No, es verdad, es verdad. Completamente de acuerdo, por cierto. Qué bonito suena esto, ¿eh? Empieza la semana. Por fin dejamos el fin de semana y nos reencontramos. El trabajo, los compañeros, el café de la máquina, el cuarto de baño de chicos.
¿Cómo te hablaré yo de cuarto de baño?
Bueno, decís que yo ando un poco obsesionado con el tema de las fechas, que el paso del tiempo tengo la impresión de que va muy rápido, síntoma inequívoco de que soy un tío feliz y de que, por tanto, los días y las horas pasan. ¿Pensáis que yo tengo un problema?
Tú, sí, ningún hombre, sí. ¿Qué problema va a tener?
Andrés está pensando ya en la Navidad.
Hombre, bueno, ya hay sitios donde ya huela polvorones y turrones, que luego nos pilla el...
Hombre, visto.
Por favor, que ya se nos echa el tiempo de encima. Bueno, una de las pistas es eso.
Es una manera negativa de entender, se nos echa el tiempo encima.
Cuidado, claro.
A mí el tiempo se me escurre de las manos.
Exacto.
A ti se te cae encima.
Tenemos que vivir como James Dean, de ahí, peligrosamente. Bueno, aparte del turrón de chocolate de Carmen y los mantecados, una de las pistas de las señales llega en forma de anuncio. Anuncio de colonia, Arjona.
Eso es.
Los expertos aseguran que las primeras colonias y perfumes que se anuncian en la tele serán las más vendidas. Estos anuncios son una muestra clara de la evolución de nuestra sociedad. Ahora los anuncios son sofisticados, con música elitista y con mensajes, no sé, utópicos. ¿Qué dices tú? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué me estás vendiendo? ¿Qué me quieres vender? Esto antes no pasaba, Arjona. Iban directo al grano.
¿Cómo crees tú que ha de ser una colonia de hombre?
Pues enérgica, varonil.
¿Por qué?
Porque a nosotras los hombres nos gustan así.
Colonia varón dandy. La colonia que usan los hombres.
Los hombres, con dos tacones.
Además, esa pausa es muy importante, que usan los
hombres.
Los hombres. Hay gente que se ha bebido esto con la Coca-Cola, ¿eh? No te engaño, Arjona. Bueno, ¿pa' qué más? Todo un clásico.
Perdón, es que Andrés es de Lebrija, digo por si...
Bueno, ¿pa' qué más? Todo un clásico que sigue sobreviviendo. Varón dandy. Aquella persona que la ha olido alguna vez nunca olvida su potente fragancia. Otra de las marcas que estarían en el top de la nostalgia es...
En las distancias cortas. Es donde una colonia de hombre se la juega. Colonia de hombre Brummel. Mejor cuanto más cerca.
Esta es la colonia que yo usaba siendo un adolescente. Pero, Brummel.
Así te ha ido.
Bueno.
Dice aquí que... sigo currando como un...
Dice que la distancia chigolo, corta...
Que eres un chigolo.
En la distancia corta es cuando un hombre se la juega, sobre todo si ella no se desmaya de la guanta. Bueno, se la juega sobre todo el que se acerque a ti, pero el eslogan mejor cuanto más cerca se ha quedado para siempre, ¿verdad? En la memoria de los españoles. Como la rubia motera que andaba buscando...
Busco un hombre llamado Jax. Jax es un hombre alto, fuerte, muy especial. No retrocede ante nada. Deja atrás de sí un aroma único, inconfundible.
Colonia de hombre Jax. Un aroma muy peligroso.
Nada, este tío no retrocede en ninguna circunstancia.
Peligroso porque no mezclaba bien con el Coca-Cola. Era más de la Fanta de limón, cuidado. Bueno, peligroso no sabes cuánto. Sobre todo si pillas a alguien en el ascensor con la colonia recién puesta. Bueno, la manera de anunciar colonias y los perfumes ha ido evolucionando, gracias a Dios. Y con el paso de los años ha ido poniendo de moda que gente famosa lance su propio perfume y, como no, preste su imagen para ello. No sé qué pretenden.
Nos quieren vender la moto, pero ya arrancar. Nos quieren da coba, no puede ser. Vamos a ver, con la mano en el corazón, ¿ustedes se creen que Antonio Banderas, un tío millonetti perdido que canta en Broadway, el tío hace películas de Hollywood, que está rico por ello, ¿ustedes creéis que ese tío se echa la colonia que anuncia? Se llama la colonia King of Seduction. Pero no se lo eche a nadie. Que fui yo esta mañana al Mercadona y en la parte de perfumería había un lotecito de esto, un estuche de King of Seduction con la foto de Antonio Banderas ahí con la camisa blanca ahí. Y venía en el lote 100 mililitros de colonia, 100 mililitros de desodorante y 100 mililitros de gel de baño. ¿Todo? 12,95 €. Eso se lo echa Antonio Banderas a su perro, cojones. Eso se lo bebe Antonio Banderas con Coca-Cola cuando se le acaba el ron en una fiesta.
Ve tú como nos íbamos muy desencaminados. Bueno, Luis Lara, el comandante Lara, también nos advierte de algo. Lo que hay que tener claro es que aunque la mona se vista de seda...
Y la otra colonia, ¿he visto el anuncio de la otra colonia? Invictus. Y sale en el anuncio de Invictus el gallo más buenorro del mundo, el tío un guapera total con un pelazo lío de puta ahí. Sale el tío sin camiseta, el tío tela de fuerte, el tío fuerte, pero fuerte, que te da la mano el tío y te carga el móvil, vamos, el tío petao, un gladiador ahí con más burro que una bicha harta castaña, colega con músculo hasta la encía. Y sale el tío andando por en medio de un campo de furbo con todos los focos encendidos. Y el colega con un trofeo aquí en el hombro ahí, andando contoneándose por el césped ahí con la música ahí. ¡Eh, what you wearing, 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 wearing! ¿Ustedes se creen que al buenorro ese le hace falta gastarse 82 euros en un botecito de Invictus para que ese tío esa noche entierre la nutria?
¡Qué buena música hace Carlos Goñi! ¡Revolver!
He pasado mil años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto.
¡Qué buena música hace Carlos Goñi! De música precisamente viene a contarnos cosas Mónica.
Sí, ¿recuerdas que hace un par de semanas hablábamos de la música que suelen escuchar los conductores españoles mientras conducen al volante? Bueno, pues un listado que hacía Spotify según una encuesta a los conductores españoles, temazos como este, que le gusta tanto, por ejemplo, a Carmen Cervantes. Ese era el puesto número 5 en el ranking, lo seguro que lo recordáis. En el puesto número 4, este otro temazo. En el puesto número 3, vamos con un tercero que le gusta a Pedro González. Bon Jovi, ¿no? Bueno, pues en el puesto número 2 de lo que escuchan los conductores españoles estaba Queen. Y en el puesto número 1 del ranking, también lo recordamos, de nuevo Queen.
Bueno, esto se llama realmente utilizar... ¿cómo se llama?
Hacer memoria, perdona, Adolfo Arjona. ¿Cómo se
llama? Cocina de...
Déjà vu, esto es un déjà vu.
No, pero cocina de... no se dice de desperdicio.
De desecho.
De lo que te sobra. Vale, exacto. Esto fue hace unas cuantas semanas.
Sí, hace un par de semanas. ¿Y por qué recupero yo todo esto? Porque esto es lo que escuchan los conductores españoles. Pero, ¿qué tipo de música es la más recomendada para conducir? Bueno, según un estudio de la Universidad de St. John's de Newfoundland, en Canadá, por supuesto, está demostrado que el ritmo de la música afecta al pulso cardíaco y a la actividad cerebral. Hicieron un estudio y una de las conclusiones es que las personas...
San John de Newfoundland no están diciendo nada que...
Bueno, pues nada raro, ¿no? Conclusiones es que las personas que escuchan música con ritmos más acelerados como esto, lo que conocemos como máquina...
¿Qué pasa, no?
Bueno, las personas que conducen con ese tipo de música maquinera tenían un 20% más de riesgo de sufrir un accidente de tráfico porque su cuerpo, su tiempo de reacción aumentaba en el mismo porcentaje. O sea, ibas acelerado en todos los sentidos. Oh, otro estudio de la empresa Populous de Reino Unido. Está muy normal.
De la isla, bueno, del malo de James Bond.
Claro. Este estudio determina que quien escucha rock como este... O sea, rock así durito, tiene más probabilidad de verse implicado en un accidente de tráfico y además son conductores que llegan incluso a insultar y a gritar a otros.
Está Pedro.
Aunque,
está.
Ahí, como Pedro,
los Ramones.
Aunque, Un momento, que el informe...
¡Ni un momento!
Que el informe excluía de estos problemas a la música que se emite en nuestra emisora musical Rock FM. De verdad, lo ponía en el informe de Populus de Reino Unido. Tampoco debemos conducir escuchando esto. Claro, esto es jazz y no es recomendable porque es una música muy compleja que hace al conductor estar más atento a la música y a esos cambios que hace en el jazz. A mí es que no me gusta el jazz.
¿Quién es el gilipollas que ha dicho eso?
Populus de Reino Unido.
Ah, también los Populus.
Sí, que te distrae, haces una conducción distraída.
María, ¿qué podemos oír entonces cuando vamos al volante?
Por ejemplo, esto.
¡Hombre!
Podemos estar incluso de acuerdo.
Si te pegas la galleta, por lo menos con estilo, con elegancia.
Sí, sí, sí. Música clásica, muy bonito. Y también podemos escuchar pop, porque según la psicóloga Vicky Wilkinson...
Wilkinson, que se afeita
responsable de uno de estos estudios, la música pop es simple y repetitiva. La gente tiende a saberse la letra de memoria, por lo que ocupa menos espacio en la mente del oyente. Así que yo me quedo con ese tema.
¡Hala!
Buena. Esta es la noche de COPE, la noche de Arjona. Bienvenido.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana ha caído en las manos de Pedro algo.
¡Qué miedo!
¿Blandito o durito? Ahora me lo contarás. ¿Qué es lo que
te ha caído? Por ahí van los tiros, Rey. Era un ejemplar de la revista muy interesante. Y ojeándolo, viene muy bien lo de ojeándolo, me encontré con este titular. Abro comillas, sigo como expósito, igual que la semana pasada. ¿Cuánto tarda de media un animal en defecar?
¿En defequé?
¿En defecar? Tenemos la respuesta, cierro comillas. Me interesó profundamente la temática, como le pasaría a cualquier tío, y decidí profundizar en el asunto. La siguiente pregunta que me llamó la atención fue: ¿sabes por qué huele tan mal o cuánta caca harás en toda tu vida?
No me lo había preguntado yo eso.
Ahí me di cuenta de que no era sobre los animales, sino que la cosa iba de personas. Así que he decidido compartir con vosotros lo que he aprendido con esta lectura de mierda.
Si quieres, después termino con un refrán que dicen en mi pueblo de esto.
Primera pregunta: ¿hacer caca diariamente es lo óptimo? Los gastroenterólogos, que son unos tipos que deben estar todo el día hasta el culo, afirman que ir al baño entre 3 veces al día y 3 veces por semana es normal, suponiendo que las heces no estén demasiado sueltas o demasiado duras. Es decir, la regularidad no significa que la defecación deba ocurrir diariamente, sino que debe suceder de manera consistente. La frecuencia solo se convierte en una preocupación cuando cambia repentinamente en cualquier dirección. He deducido que no es lo mismo hacerlo para arriba que hacerlo para abajo.
¡Para abajo!
¡Ay, por Dios! Siguiente pregunta.
Lo mejor es la música que le ha puesto todo esto.
¿La caca siempre huele mal? Un movimiento intestinal con un olor verdaderamente horrible...
Un movimiento internacional.
Intestinal.
¿Alguna ONG?
Con un olor verdaderamente horrible puede ser un signo de infección o algo más grave. Si el mal olor persiste
favor,
en el tiempo, siempre es
necesario.
Recomendable acudir al médico o marcharse de la ciudad antes de que te echen. Lo mismo ocurre con las flatulencias. Estas son normales y saludables. Son el subproducto natural de las bacterias intestinales que digieren los alimentos. Pero al igual que con la caca, si esta huele, la flatulencia, poderosamente más habitualmente, podría ser un signo de algo serio. y si no, que se lo pregunten a los que viven contigo, salvo que quien viva contigo sea una chica.
Las tías no cagan, no cagan, y punto. Yo me he tirado 4 años viviendo con mi compañera de piso y los 4 años la tía no cagó, que yo dije, vas a reventar como te callas, te huele la boca a caca, los suspiros, bosteza en tu cuarto con la puerta cerrada, por favor. ¿Cómo cagáis? ¿Dónde cagáis? ¿Cuándo cagáis? ¿Pero qué manera tan discreta tenéis de cagar que cagáis? ¿La ventana orientada para los opacios? ¿Como los mirlos? ¿Como los pelícanos? ¿Como las gaviotas? ¿Como los arcones? Yo he llegado a entrar en el cuarto de baño de mi compañera de piso 2 segundos después de haber salido ella. 2 segundos después. Tú sé con leite. Digo, ¿esta no ha cagado?
¿Qué aporta el mal olor? Bueno, pues fundamentalmente productos químicos como el sulfuro de metilo, que huele como cuando cocinamos repollo, atención a los que les gusta el repollo, el indol, que es a lo que huelen los cadáveres de animales y restos vegetales, el sulfuro de hidrógeno, que es ese compuesto incoloro, corrosivo, venenoso, inflamable...
Todo,
y que
eso, huele, todo sí, eso lleva.
Y que huele a huevos podridos. Y atención, otro componente, el escatol.
¡Coño, el escatol!
Que evoca el olor fétido de los excrementos animales y propicia que cuando hablamos de estos temas... digamos que son escatológicos.
Ah, por el escatol.
Mira, al final vamos a aprender algo.
Ay, qué pesado, qué pesado. Bueno, vamos con una cuestión de peso. ¿Cuánta caca despacha una persona? Movemos los intestinos una vez al día y producimos un promedio diario de 400 a 500 gramos.
Medio kilaco.
Medio kilaco. Entre sobre 3 kilos a la semana. Unos 145 kilos al año. Y si tomamos una media de vida de 76 años, producimos unos 11.000 kilos de
campos,
mierda.
¡Campos! ¡Pero campos!
Bueno, hay algunos que producen mucho más, ¿eh?
Oye, ¿te has fijado que hay amigos tuyos que tienen el carnet de cajón y es que como que hacen un poco más caca de lo habitual, como siempre en todas las familias? Y un amigo como que hace más caca de lo estipulado por la UE. Yo le he dicho a mi colega Pedro que ¿por qué no patenta una aplicación como TripAdvisor que te dé un apretón y te lo vas a echar uno en caca en Bison? Casa Maripepa, a 2 minutos. Tiene papel y pestillo.
¿Qué más quieres? Bueno, otra pregunta que me asalta. ¿Hacemos caca en la postura adecuada? El inodoro que conocemos en Occidente fue diseñado por primera vez en 1556 por un poeta e inventor inglés llamado John Harrington, al que no recordaremos por sus poemas. Pero lo cierto es que hacer caca en el inodoro con el cuerpo en un ángulo de 90 grados es la postura, dicen, menos sana que podemos adoptar.
Es como una silla, ¿no?
Exactamente.
Como en el campo, en ningún sitio.
Exactamente. Lo ideal sería que nos pusiéramos un pequeño banco para apoyar los pies y creáramos un ángulo de 35 grados, mucho más parecido a la posición de cuclillas. Ya veo que tú lo haces en casa.
Campo, en el campo,
y
en el campo.
Y donde podemos presionar mejor las piernas hacia el abdomen y el abdomen hacia el recto.
¿Qué recto?
El recto, el que está al otro lado de la curva. El Circo del Sol está pensando en un número que sea a base de estas posturas. Si el espectáculo actual es Cusa, el siguiente se podría llamar Cacusa. Pregunta interesante. ¿Hay caca en la luna? Al leer esta pregunta pensé, si la hay, los astronautas son unos guarros. Y acerté. Neil Armstrong no solo fue el primero en pisar la luna, fue también el primero en ensuciarla. Al parecer depositó 4 bolsas de caca en la superficie de la luna y lo mismo hizo su compañero Buzz Aldrin. Así que no solo plantaron la bandera de Estados Unidos,
¡también plantaron un pino!
Y por último iba a contaros lo de la escala de Bristol, que es una tabla visual para clasificar la forma de las heces humanas en 7 grupos, desarrollada por Heaton y Lewis en la Universidad de Bristol, y que divide la dureza de los excrementos en 7 grupos dependiendo de esa dureza, dependiendo de si son trozos duros y difíciles de expulsar,
o poliédricos,
hasta los completamente líquidos. Pero en fin, lo de las caras Bristol me lo he querido ahorrar en el día de hoy. Adiós.
Como dicen en tu pueblo.
Como comer, ¿qué? Como comer mulo, cagar culo.
Hablando de recuerdos, nos recordaba Mónica las músicas que se podían o no podían oír en el coche o que estaban en el ranking de Spotify. Y Carmen, la semana pasada hablabas de qué ha sido de algunos actores y actrices de series internacionales. ¿Le damos una vueltecita a los nacionales?
Venga.
Vamos a ello. No te fallaré. Esto es compañero.
Esto es compañero.
Oh, eso, ¿de cuántos años tiene?
Esto era yo muy jovencita. Bueno, esa serie fue un boom, compañeros. Trabajaba, por ejemplo, uno de los niños de Farmacia de Guardia, que contábamos hace unas semanas en el programa que hoy vive de su clínica dental. Bueno, ¿qué fue del protagonista de compañeros del malote Kimi? Bueno, Antonio Hortelano. Le hemos perdido un poquito la pista, pero lo cierto es que se sigue ganando la vida como actor. Ha trabajado en varias películas, la última del año 2005, en series como Punta Escarlata y Sin Identidad, y y ahora está en el Teatro Infanta Isabel de Madrid con La fuerza del cariño, que protagoniza Lolita.
Hablando de memorias, por ejemplo, Al salir de clase, ahí ha habido muchos, ¿eh?
Bueno, ahí eso fue toda una cantera. De esta serie han salido rostros conocidísimos de nuestro cine y televisión, como Alejo Saura, Rodolfo Sancho, Hugo Silva, hasta Carlos Sobera, que era padre de una de las niñas. Bueno, y por supuesto, el Zapataki, que salió de aquella serie. Pero el protagonista era Mariano Alameda, que interpretaba a Íñigo, acabó dejando la interpretación y sabemos de él, por ejemplo, que fundó un centro espiritual en Madrid y que hoy da charlas sobre desarrollo psicoespiritual.
Vaya tela. Ahí a quien le afectan las cosas, ¿eh?
¡Hombre! Bueno, esta sí que es buena.
Esta
sí
es la sintonía de Aída. Eduardo Casanova, me he quedado con este personaje, Fidel en Aída. No le ha ido nada mal, de hecho es uno de los nombres del cine español más actual. Está volcado en su faceta de director.
¿Eduardo
y se estrenó...
Casanova es el rubito este de los ojos claros?
No, rubito no,
no
es.
No, con caracoles, ¿no? Con caracoles, el pelo moreno, acaracolado.
Sí, el más jovencito, el que era el muy repelente hijo del frutero. Sí.
Pues así. Y a Paco León tampoco le ha ido mal.
No, es que la verdad es que de esa serie ha salido mucho éxito. Eduardo Casanova se estrenó como director con la película Pieles, en la que actuaba su amiga y compañera en Aída, que era la Lore, Ana Polvorosa.
Macu, Macu, Lore, Lore, Macu, Macu.
Esto es Médico de Familia.
Esto es muy entrañable. A buena parte de la familia de Médico de Familia la ha seguido yendo, pero que muy bien. Emilio Aragón, Luisa Martín, Antonio Molero, que se hizo famoso con esta serie, con el personaje de Poli, después triunfó con Fiti en Los Serrano y ahora está centrado en su carrera de teatro. Pedro Peña, un clásico de la interpretación que falleció hace 5 años, pero ¿qué ha sido de Lidia Bosch? Que a ella sí que le hemos perdido un poquito más la pista en todos esos años.
Yo la he visto en alguna serie de televisión
Y en alguna ha triunfado y bastante. Después del exitazo de esta serie de Médico de Familia, volvió a triunfar con Motivos personales del año 2005. En el cine no trabaja desde 2013, aunque sí que ha seguido muy vinculada a la televisión, con apariciones puntuales en series como Gran Hotel o Águila Roja y un papel más estable en La Verdad, que fue una serie de hace unos meses que protagonizaba el guapísimo John Cortajarena.
¿John qué?
Cortajarena. No me vas a pillar con John, ¿eh?
Esto no vas a tener la suerte de que te pille no, con John.
Efectivamente, es otra forma de decirlo.
¿Os suena esto que suena?
A ver.
¿Esto
que suena?
Esto es lo último que me acaba de llegar.
Sí, como el de la semana pasada.
No. Es una colaboración entre Ed Sheeran y Justin Bieber.
Anda, eres un believer.
Bueno, nos quedan algunas series, por ejemplo...
Hombre, esta la estaba yo echando de menos, ¿eh?
Sí. Los Serrano. Bueno, aquí quien... Bueno, trauma con el final, pero bueno, no vamos a hacer spoiler por si alguien no lo ha visto. Uno de los niños de Los Serrano, el de en medio, que era Guille, es Víctor Elías. Bueno, el de en medio de Los Serrano. Ese chico es actor...
El de Los Serrano es un hueso, ¿eh?
No me dejáis seguir, ¿eh? Estáis boicoteando. Víctor Elías es actor y músico, y además de Los Serrano, lo hemos visto en el
este
cine...
Este es el de un hueso.
Que te traigo una cosa muy interesante que no sabes, seguro. O sea, que como me cortes te vas a quedar sin saberlo. Él ha trabajado en películas como El Florido Pencil o La llamada de los Javis. Le hemos visto en 4 capítulos de la serie Isabel hace unos años, donde hacía de hermano menor de la reina y sorpresa...
Sorpresa.
¿Esto es lo que me traes?
Esto te traigo. Es que me encanta esta canción, la escucho en bucle.
Ah, ¿el que se bebe los vasos de los bares?
Sí, hasta el final, de tequila.
¿Escuchamos la canción?
Bueno, decía yo que Víctor Elías es músico también y no me refiero a su éxito con el grupo Santa Justa Clan que salió de Los Serrano, sino que es compositor y dirige giras, por ejemplo, como la de Sofía Elar, que es una artista muy de moda, y es pianista en conciertos de Taburete, que es el grupo que estamos escuchando, hombre.
Ser sinceros, Pedro, Santa Justa Clan, ¿conocéis al grupo?
Bueno, es que un grupo de
broma. ¿Sí o no?
Es un grupo que no me suena. No.
Mira, antes, ¿te lo cuento?
¿Te suena Santa Justa Clan?
Sí, sí, sí.
¿Y a ti, Mónica?
A mí, Santa Justa, la estación de Sevilla.
Santa Justa era el instituto de Los Serranos. Entonces claro, los niños de la serie hicieron un grupo que se llamaba...
¿Cuánto daño
entonces
hace
salió,
la serie?
Igual que lo de Upa Dance. Salió de la serie y cantaban los chiquillos.
En vez de vender polvorones, como hacía yo, para la excursión de fin de curso, le pone a un grupo. Vamos, a mí me hubiera cogido el maestro por la patilla y me hubiera levantado.
Pero ya sí que es serio y el
que...
de pianista.
Seguro que os suena esto.
A ver
esto.
Qué tiene ahí. Oh.
Esto sí que es buena música, claro. Chicos y chicas, a los ordeñadores. Boletín de noticias y luego seguimos.
Se hace rico.